La linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Audiencia Nacional investigará como presunto delito de terrorismo el ataque de un ciudadano pakistaní contra una hamburguesería en Badalona, ¿te acuerdas? Sucedió en Semana Santa, cuando este hombre entró con un hacha y se lió a golpes con los expositores y los cristales. El juzgado considera que pudo seguir postulados de grupos yihadistas. De hecho, dejó grabado un vídeo de despedida dirigido a su familia en Pakistán. Segunda, el Ministerio de Sanidad hace un segundo llamamiento para cubrir las 473 plazas MIRT que han quedado vacantes, prácticamente todas para medicina familiar. La cifra supone un récord histórico, es más del doble que las vacantes del año pasado. Cataluña es la comunidad que más plazas ha dejado sin cubrir. Tercera, la Unión Europea ha aprobado oficialmente las primeras sanciones contra colonos israelíes acusados de actos violentos contra los palestinos de Cisjordania. Entre otras medidas, se congelarán sus fondos económicos y se les prohibirá viajar a la Unión Europea. Y cuarta, la justicia italiana archiva definitivamente la causa contra una veintena de cooperantes acusados de favorecer la inmigración ilegal a Italia. Viajaban en el barco alemán Juventa y eran miembros de ONGs como Save the Children o Médicos Sin Fronteras. La investigación comenzó en 2016, pero ahora la fiscalía y el juez consideran que los cargos contra ellos carecían de fundamento. Esta noche estamos aprendiendo y sobre todo comprendiendo algunas de las situaciones que vivimos como sociedad, como personas. Por eso, nuestro siguiente trabajo es consultar un libro. Recupera tu mente, reconquista tu vida, lo edita Espasa. Verás, hace aproximadamente 30 o, no te exagero, 30 y tantos años, a mí me encantaba jugar al fútbol hasta que me rompí la crisma, literalmente 30 y tantos puntos en la cabeza y dejé de jugar. En aquel equipo, en aquel grupo de amigos de los fines de semana, algunos íbamos con nuestros hijos, los soltábamos por ahí entre los pinos a jugar al fútbol. Uno de esos jugadores era el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas. Se presentaba allí con sus niñas pequeñitas, así, tucutucutucutuc, como en escalera, y una de esas niñas pasan 30 y tantos años y es la psiquiatra de moda. Se llama Marianne Rojas Estapé. Firma, recupera tu mente, reconquista tu vida, y lo irás todos los fines de semana con nuestra compañera Cristina López Blistin en el fin de semana. Doctora Marianne, buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel.
¿Te acuerdas?
Bueno, tengo grandes recuerdos de ese, bueno, me encantaba, me lo pasaba, tengo esos recuerdos de jugar con mis hermanos, porque estaba mi hermano Kike, una época que estaba mi hermano Kike antes de que se fuera al cielo, y luego con mis hermanas, y entonces subíamos a los árboles, y entonces hacíamos como pues puentes, túneles, jugábamos al fútbol, ahí viene mi pasión por el fútbol,
claro.
Y lo recuerdo perfectamente esos domingos por la mañana, me encantaba.
¿Quién no lo iba a decir, eh?
¿Quién no lo iba a decir?
Marianne, ¿comprender alivia?
Comprender alivia. Más que alivia, es la puerta de entrada a querer cambiar. La puerta de entrada a poder aceptar las cosas que nos suceden. Es la puerta de entrada a poder decir, quiero mejorar, quiero sacar mi mejor versión. Pero es la puerta de entrada, porque sin comprender lo que nos sucede, vivimos en una rueda donde todo nos afecta, todo nos duele, todo nos irrita, sin entender por qué nos suceden las cosas.
Antes de meternos en harina, en recupera tu mente, reconquista tu vida, ¿qué es la paz interior?
Bueno, la paz interior es algo que a mí me fascina. Es como ese reposo mental. No es la ausencia de pensamientos ni la ausencia de preocupaciones. Eso casi que no existe, ¿no? Existen mentes privilegiadas que son capaces de llegar a esos estados de la nada, ¿no? Pero eso es muy difícil. La pausa mental, la calma mental, el reposo mental, la paz interior. está en un cierto equilibrio entre lo que me preocupa y lo que disfruto, cómo gestiono lo que me sucede en el día a día. Porque mucha gente piensa, es que yo es imposible que llegue a la paz, es imposible que llegue a esa situación, porque siempre hay algo, es que siempre hay algo, Ángel, no conozco a nadie, por muy rico, muy guapo, muy famoso, muy estupendo que sea, que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. A todos nos inquieta algo, a todos nos preocupa algo.
Defíneme, para tener la posición, Marian Rojas Estapé en cifras. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos libros vendiste de la persona vitamina? Etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, te voy a responder de una manera que te va a hacer una gracia tremenda. Venga. y más a nuestros oyentes. Yo lo vivo como disociado, como si esa Marian Rojas fuera una prima mía que me cae muy bien y que le está yendo muy bien. Pero como...
Vale, te lo pregunto de otra manera. Dime cómo va tu prima en cifras.
Con mi prima en cifras. Pues tiene muchos seguidores en Instagram. Es una red social que me pidió la editorial que tuviera. Yo no quería porque no me da tiempo. Y entonces ellos me ayudaron a hacerlo para generar contenido que ayudara a la gente. Y hay casi 3 millones de seguidores. Y el libro está... Los tres libros, este es el tercero. Pues 40 países y unos cuantos millones.
Recupera tu mente, reconquista tu vida. Lo has dividido en 4 bloques. La dopamina, sustancia que va de la mano del placer, la corteza prefrontal que nos ayuda a gestionar los impulsos, las redes, y el último bloque en el que nos propones unas herramientas muy útiles para gestionar todo lo anterior. Nos metemos en harina. El primer paso es recuperar. La clave del aprendizaje para los psiquiatras es la atención.
Bueno, es que yo creo que si tú no eres capaz de captar la atención de tu paciente, de tus alumnos, de tus empleados, de tus hijos, las cosas son mucho más difíciles, porque la comunicación es clave en la vida. Y para comunicarte bien necesitas entender lo que te están diciendo y necesitas comprender de qué te están hablando y ponerte en el lugar del otro. Y eso requiere atención. La atención es desatender de lo exterior y decidir poner tu foco en un punto, en el profesor, en tu hijo que te está diciendo algo, en un libro, en tu trabajo, en el cirujano, en su mesa de operaciones. Cada cual de vez en cuando tiene que desatender de todos los estímulos y atender donde tiene que prestar su foco. El problema es que hay una crisis de atención, Ángel. O sea, cada vez nos cuesta más prestar atención, concentrarnos, gestionar nuestros impulsos, frenar y entender lo que le pasa al de enfrente, frenar y entender la posición del otro, es decir, la empatía, y nos convertimos en personas con esa crisis de atención, que es una crisis de corteza prefrontal.
Creo en la autonomía de cada célula nerviosa, en su crecimiento independiente. Yo las he seguido hasta el final y he visto que no se unen unas a otras, que terminan libremente, que son contiguas, pero no continuas. Esta es la verdad.
Hemos escuchado a don Santiago Ramón y Cajal y su descubrimiento sobre la conexión neuronal. Y aquí aparece la estrella de la primera parte del libro, la dopamina. Una hormona que, ¿cómo actúa? A ella le debemos lo que resumimos como subidón, Marian.
Bueno, un poco. Es una hormona que a mí me encanta porque es importantísima. Es la hormona del placer. Tú y yo estamos hoy aquí, nuestros oyentes están escuchándonos hoy porque nuestros padres, abuelos, bisabuelos y antepasados a lo largo de la historia se han reproducido y se han alimentado. Sexo y alimentación y comida. ¿Pero qué pasa? Que llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa. O sea, yo con la dopamina genero hábitos, porque yo tiendo a repetir lo que me calma, lo que me excita y lo que me gusta. A veces eso es bueno porque se generan los hábitos positivos, pero a veces ese hábito, ese sistema de recompensa está inducido porque me gusta el alcohol, la cocaína, me gusta apostar por internet, el azúcar, las redes, y yo genero un cambio en ese sistema de recompensa y empiezo a liberar dopamina constantemente ante múltiples estímulos. Y el tema es que nuestro organismo se protege ante el estímulo constante de dopamina, porque no es bueno.
¿Y esos estímulos? En esos casos no son sanos.
Bueno, es que pueden ser buenos, porque todos tenemos hábitos buenos y hay mucha dopamina liberada positivamente y esa es la que tenemos que aspirar. Y todos tenemos nuestra dopamina más regulera y que es nuestra vía de escape, porque el cerebro recuerda lo que le calma. Entonces, cuando yo tengo ansiedad, me siento solo, estoy triste, estoy angustiado, mi cerebro me dice, no te angusties, no te aburras, que tengo vía de escape rápido, busquemos un facilitador de dopamina sencillo, y puede ser tómate 4 donuts, puede ser descárgate Tinder, puede ser pide comida a domicilio, come esto, videojuego, y hay una vía de escape. Entonces, mi cerebro, cada vez que yo sienta esa emoción, me va a recordar.
Ya.
Vuelve a ello.
¿Qué es el sistema de gratificación?
Bueno, pues este sistema de recompensa o de gratificación es el centro que modula estos hábitos, estas conductas que yo voy repitiendo. Y es el que regula toda esta liberación de dopamina. Es como a mí me encantan los símiles en neurociencia porque creo que así todo el mundo los entiende, ¿no? Es como si estuvieras en un sitio de mando donde tú estás gestionando lo que llega, lo que me gusta, lo que es bueno, lo que quiero repetir, lo que me hace disfrutar más. Esto me gusta. Y entonces hay momentos clave en la vida, por ejemplo, la adolescencia, ese momento tan importante en los jóvenes donde el sistema de recompensa esta flor de piel. Por eso los hábitos en ese momento son tan importantes, por eso el riesgo de caer en una adicción es tan sumamente importante de prevenir y son momentos de consolidación de ciertas áreas cerebrales clave y donde este sistema de recompensa está ahí trabajando a toda velocidad.
Vamos con distintos escenarios que definen actualmente a nuestra sociedad. 3 en concreto: la soledad, el estrés y el cansancio. La soledad se está convirtiendo en una enfermedad social.
Bueno, yo digo que es una pandemia, con mis respetos al COVID. Es decir, para mí es el gran problema del siglo XXI, está en la soledad. Cuando yo tenía 15, 16, 17, 20, 22 años...
Antes de ayer,
como diría mi marido, si todavía no los has cumplido. Una de las cosas que pasaba es que me iba los fines de semana o por las tardes con el cole, con amigas, me iba a visitar a gente sola. Entonces, pues esa señora que vive en un barrio con no sé cuántas plantas, que no tiene ascensor, que no puede mover las piernas, que vive sola, y entonces le llevabas la comida, te le acompañabas una tarde, y a mí me gustaba porque esa señora vivía por y para esa tarde del viernes, ese ratito del sábado, ¿no? Que te enseñaba sus álbumes de fotos y tal. Esa soledad que todos hemos visto y hemos entendido a lo largo de la vida. Soledad de los mayores, de los que envejecen. Pero ¿qué pasa? Que de repente esta soledad se ha instaurado en los jóvenes. Las cifras que ha sacado la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud sobre la soledad, y en el libro explico varias de ellas, son devastadoras. Hoy en día los jóvenes en pandemia te dicen, ¿no? O sea, nunca tan conectados, nunca tan solos. Y la soledad, y en el libro lo explico, duele. Y se denomina dolor social. Lo acuñó la doctora Naomi Eisenberg en Estados Unidos y explica, te duele igual que te peguen una patada en la misma zona del cerebro a sentirte solo.
¿La soledad empuja a las adicciones?
Bueno, es que el problema es que la soledad es muy incómoda, la soledad involuntaria, claro. No ese momento en que tú buscas aislarte para crecer o para reflexionar o meditar. Pero esa soledad involuntaria es muy incómoda y el cerebro no le gusta vivir en estados de incomodidad o de malestar. Y entonces busca una vía de escape. Y las vías de escape suelen tener un componente adictivo. Y puede, efectivamente, esa persona que tú empieces y dices, ¿cuándo empezaste? Estaba solo.
¡Sara, el lavaplatos! Pasaré mañana en cuanto deje a los chicos en el colegio y planearemos unas variaciones ofensivas. Bueno, ahora tengo que dejarte.
¡Papá! ¡Nigel le ha tirado un dardo a Kim! Supongo que le pondrás un buen castigo.
Jake, tráeme una tirita, ¿quieres? Toma, remueve la salsa, cariño. A ver, ven aquí y enséñame qué ha pasado.
En tu último libro, Marian, Recupera tu mente, reconquista tu vida, le dedicas un capítulo a la fatiga mental. ¿Cómo identificamos qué nos cansa, qué nos agota y podemos recuperarnos?
Bueno, me has hecho una pregunta que me encanta y decidí meterla en el libro al final porque es un tema que trabajo mucho en terapia. Entonces yo a la gente le hacía como una pila en un folio y le digo, todos nosotros tenemos una pila con la que nos levantamos por la mañana. Ya vas viendo, Ángel, que yo todo lo explico con ejemplos.
Claro.
Me gusta que mis hijos lo entiendan y para que mis hijos que son pequeños lo entiendan, pues tiene que ser todo muy fácil.
Tus pacientes, que somos nosotros también.
Y entonces, yo explico que esa pila, tú te levantas, has dormido más o menos bien, no sé qué tal, 90% de pila, de batería. Y a lo largo del día, pues voy al tráfico, voy a mi trabajo, pues los niños, pues no sé qué tal, el médico, tengo una revisión. Va bajando, y hay un momento en el que te encuentras en un 20% de batería. Y ahí sale nuestra peor versión. Es decir, estoy irritable, estoy sensible, estoy impaciente, tengo ganas de llorar, que necesito algo de vía de escape rápido. O sea, el cerebro no te pide brócoli, judías, te pide lo demás, hidratos de carbono, azúcar, tal. Es decir, es un momento en el que el cerebro te pide TikTok, Instagram y te pones a ver de forma scroll infinito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú llevas a tu cerebro constantemente, bajo estados de estrés mantenidos, soledad, angustia, miedos, obsesiones, circunstancias macro, micro y personales, por mi forma de ser, mis heridas en resolver, etcétera, esa batería baja más rápido o baja menos rápido. Y por otro lado, ¿cómo la recargo yo? Cuando yo no tengo momentos de reparación a lo largo del día, de la semana y del mes, llego a estados de fatiga mental, que es niebla mental, sensación de agotamiento, que no soy capaz de gestionar mi vida, que me das un papel y me dices, léete esto, y me aturde. Y encima uno nota, porque generalmente esto no está pasando a muchos, que tú vas al pasado y dices, yo esto lo leía, yo este libro me lo leía, yo esta noticia la leí antes. ¿Por qué ahora la leo y no me entero? Y si me entero, no me acuerdo. Y eso genera un problema de seguridad en uno mismo enorme.
Hablando de noticias, ¿cuáles son las consecuencias de vivir rodeados de tecnología y de sobreinformación?
Bueno, el tema es que la información que recibimos hoy en día, y tú eres un experto en parte de información, y es bueno que sea así, pero el problema es que el cerebro no está diseñado para vivir en modo alerta, o sea, de forma constante. El ser humano está diseñado, bioquímicamente hablando, para a veces vivir en modo alerta. Entonces yo lucho contra este tema, desde que el ladrón me persigue hasta que salgo de Ucrania porque me están persiguiendo los tanques de Putin, estoy en Israel, hay una tal, a los micromomentos, pero lo que yo no puedo estar es todo el día en modo alerta. Y segunda idea, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Esto lo he repetido por tierra, mar y aire durante años con cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es decir, mi cerebro no distingue que yo empiece y si me echan, a viene tu jefe y te dice, mañana estás fuera. Entonces, el hecho de vivir en estado de alerta mantenido y que yo me hable de esa manera modifica mi sistema inmune, mi sistema nervioso y, por lo tanto, mi organismo. Y me enfermo, tanto física como mentalmente. Esta sobreinformación, y encima a toda velocidad, porque ves 10 segundos de una noticia, 10 segundos de la siguiente. El otro día estaba viendo yo las noticias, después de Semana Santa, me siento a ver las noticias, 9 de la noche, y entonces eran el problema de la bomba que había caído en los ayudantes
en
de...
En World Central Kitchen.
En tal, más el tema de... Un tema de Rusia, pero Putin, pero Estados Unidos, pero no sé cuántos, pero que China...
Y luego ya te viene Puigdemont y te remata.
Y luego, bueno, claro, y entonces llegas a España, pero entonces ya le dejas al tipo que ha asesinado a no sé cuántos, tal, ¿sí? Y entonces eran y 20 y dije, pero... yo dije, no se puede. O sea, yo dije, yo venía a ver qué había pasado, y entonces hay un punto en el que dices, me voy a abrazar a mis hijos, a mi marido, y a decir, bueno, pues yo cada día en mi vida voy a intentar hacer lo mejor posible. Vivir sobreinformados nos pone en estado de alerta. Y tenemos que integrar todo lo que nos llega y meterlo como en casillas de nuestra... Esto me influye, ¿no? O me anestesio, o soy una persona que vive en modo alerta. Y cualquiera de las dos nos lleva a disociarnos de nosotros mismos.
El nivel de inteligencia es la garantía para solventar todos estos problemas que hemos hablado, ¿o no tiene nada que ver?
Depende de qué inteligencia me hables. O sea, está la inteligencia creativa, la inteligencia teórica, tal. La inteligencia, como ser inteligente de un CI normal, lo que haces un coeficiente intelectual de un examen, a mí me parece que no tanto. Lo que es más importante es la inteligencia emocional, porque es cómo yo gestiono lo que me llega en el plano emocional. Si yo vivo sobreinformado de que se me ocurren miles de ideas, ¿no? Estoy mirando TikTok y veo a todo el mundo, a todas las chicas jóvenes guapísimas bailando no sé qué, y yo soy una persona más gordita, más insegura, no tengo novio, no tengo pareja y tal, pues es un tema de inteligencia emocional. Si yo me meto en LinkedIn, estoy buscando trabajo y veo que estos compañeros míos de facultad todos están en puestos buenísimos y ganan un montón, y yo, nadie me contrata, nadie me llama, pues eso es inteligencia emocional. Que potenciar la cabeza ayuda siempre, pero potenciar la cabeza en exceso te lleva a temas obsesivos y eso nunca es bueno.
Los algoritmos y los políticos manipuladores se han vuelto expertos en lo que nos hace saltar, en crear fake news que absorbemos como si fueran la realidad y en confundirnos para que nos creamos esas mentiras.
Es un fragmento del documental El dilema de las redes, de Tristan Harris, ex diseñador de Google. En él explica la manipulación que hay tras las aplicaciones, las redes. Lo mencionas en el libro, Marian. ¿Por qué las redes tienen tanto poder?
Bueno, todo empieza, y en el libro lo cuento, es como la parte narrativa light del libro. Yo lo cuento cuando de repente... En Stanford hace unos años, un profesor, el profesor Fogg, cogió a alumnos suyos, eligió a los que quería, los metió en su asignatura, que se llamaba Captology, vaya con el nombre, y dijo, ¿por qué no intentamos manipular el sistema de recompensa de la gente a través del mundo digital? O sea, fue una cosa consciente. Y había un tipo allí, que era Mike Krieger, que empezó a hacer aplicaciones hasta que llegó a Instagram. Entonces, es decir, esto está diseñado para ser así. Cada año, pues, neurocientíficos del mundo acuden a estas empresas donde se les pregunta y se les paga mucho dinero cómo conseguir modificar nuestros sistemas de atención y nuestros sistemas de placer, porque es mucho más fácil, Ángel, secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Esto es súper importante. Si tú conoces el sistema de recompensa, tú vas generando algoritmos exactamente de lo que te gusta. A la segunda vez que tú te has metido en una aplicación, ya saben más de ti mismo. O sea, es muy pequeño el fallo. Lo que has buscado, dónde has puesto like, qué has comprado, qué noticias has leído, a cuál le has dedicado más tiempo, cuál has comentado, cuál has compartido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas polarizando lo que te llega de Internet a ese nicho. Hay un libro muy interesante de Johan Hari en Estados Unidos, en el que él, también en España, que él explica cómo se ha ido viendo que gran parte de los grupos más polarizados y extremistas en los grupos de Facebook vienen derivados de los algoritmos. Porque tú vas mirando y te vas metiendo en el tema y te vas obsesionando con tu tema, sea el que sea, ideológico, político, social, religioso. Entonces llega un momento que solo estás en ese nicho. Y ya no te vuelven a poner una noticia que no tenga que ver con lo que a ti te gusta. Por lo tanto, una crisis de atención lo que genera es esa crisis de corteza prefrontal, es que mi cerebro lo que quiere es sentir o anestesiarse y automáticamente se polariza. Me cuesta muchísimo entender la posición de los demás. Y lo segundo es que para salir de una crisis de atención necesitas, para salir de cualquier crisis, Ángel, tú necesitas unos tipos listos, que saben del tema, que lo estudian, que hablan con gente que haya tenido problemas similares, lo ponen en un papel y ponen medidas y lo ejecutan. Todo eso son herramientas de la corteza prefrontal. Una crisis de atención elimina las herramientas para salir de una crisis y eso es lo que a mí me preocupa.
Uh-huh. Estamos casi terminando, María. Las últimas páginas del libro las dedicas al dolor. ¿Hasta qué punto es bueno aguantar el dolor? Bueno, porque no siempre es malo.
No siempre es malo. Esta es una de las ideas que me encantaría que los oyentes y los lectores la tuvieran clarísima. ¿Cómo llego yo a esta idea de abraza el dolor? Porque yo empiezo diciendo el capítulo, querido lector, cuando llegues a este punto te pido por favor que no lo cierres. Dame una oportunidad de explicártelo, ¿no? Entonces una de las ideas que explico tiene que ver con una cuerda. Y es otro símil. Cuando el cerebro se ve a sí mismo liberando dopamina todo el rato de forma constante y crónica, porque no paro de placer, comida, likes, porno, videojuegos, etcétera, tiro de la cuerda y tiro sin parar de esa cuerda, mi cerebro busca el equilibrio, busca lo que se denomina en medicina la hormesis. ¿Quién está al otro lado de la cuerda intentando equilibrar ese exceso de dopamina? El dolor. Es decir, el que equilibra, el que intenta equilibrar ese exceso de placer es el dolor y empieza a surgir el dolor. Entonces llega un momento que tú ya no consumes por querer buscar placer, sino lo que estás esquivando es el dolor, porque me aburre, porque me estresa, porque me encuentro mal, porque tengo un síndrome de abstinencia y estás huyendo del dolor. Cuanto más placer, menos tolerancia al dolor. Cuanto más placer, más siento cualquier cosa molesta, amplificada. Y esto es uno de los síntomas de nuestro tiempo. Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos genera sensibilidad. Y entonces de repente la doctora Anna Lemke, la jefa de servicio de psiquiatría de Stanford, que es especialista en adicciones, se dio cuenta que sus pacientes, y esto cualquier psiquiatra o psicólogo que me escuche lo habrá visto, que ha estado en adicciones, de repente se convierte en un tipo que hace cosas como dolorosas. Sube la montaña a menos 10 grados descalzo y no sé cuántos, y dices, pero bueno, es decir, de repente sintiendo dolor son capaces de generar una dopamina que les recuerda a cuando eran adictos. Yo no voy a ese punto, pero lo que yo digo es, si tú aceptas microdosis de dolor, que tengo sed y espero un poco, quiero meterme en Instagram y no me meto, tengo un pelín de hambre, no me voy a comer esto hoy, este trozo de pan no me lo voy a comer en el restaurante, es decir, microdosis de dolor, esa cuerda que tengo tan acostumbrada que tira del placer, lo que empieza a suceder es que se empieza a generar dopamina endógena de forma natural. De repente, ejemplo más fácil que para que entiendan los oyentes, te vas a hacer el Camino de Santiago, te llueve, te salen ampollas, el pantalón se te rompe, no sé qué tal, no duermes bien, el saco de dormir, la espalda, o sea que de repente llegas a Santiago con todo tal y es una sensación sí. Pero ha habido dolor. La bota del esquí cuando te la quitas.
Pero como que no importa.
Pero no importa. ¿Y es a dónde voy yo? Give me no secret, but the money in his kitty is gonna buy a dinghy, gonna
call a dignity. A modo de epílogo de este Recupera tu mente, reconquista tu vida, te propongo un test.
¿Vale?
A un psiquiatra proponerle un test es un absurdo, pero vamos a intentarlo. A ver cómo me respondes en 10 segundos a cada una de estas 5 preguntas.
Vale.
La propuesta no es mía, es de un tal Enrique Rojas, igual te suena.
Ah, vale.
¿Los psiquiatras os habéis convertido en médicos de cabecera?
Yo creo que sí, porque se nos consulta las cosas más cotidianas del día a día.
¿Quién cuida al cuidador?
Hay que aprender a encontrar ese cuidador y lo tenemos que tener. Todos los que cuidamos tenemos que tener un cuidador.
¿Tú lo tienes?
Sí, claro.
¿Cuál es la contradicción o cuál es el exceso donde nos estamos pasando los pacientes entre ir al psiquiatra a tratar la vida corriente o ir al psiquiatra a tratar enfermedades?
El tema es que yo hablo en el libro de la patología de la vida corriente, que es este estado de insatisfacción, irritabilidad, impaciencia, ansiedad, insomnio, tristeza, que sentimos todos en algún momento. Y como esos síntomas perturban, y como algunos de esos síntomas llevados al extremo pueden llevar a una depresión grave, a ideas de suicidio, ha habido una gran preocupación y de repente todo es salud mental. Y yo, que soy una de las grandes, grandes defensoras de la prevención en salud mental y de hablar de salud mental en todos los lugares posibles, ahora digo, cuidado, que no vayamos a convertir todo en salud mental.
Que nos hemos pasado.
Pero no se nos imprime las manos.
Un denominador común, por estadística, de tus pacientes, ¿su problema es la autoestima?
Yo veo pacientes graves, entonces la autoestima es el 90%, pero yo, mi denominador común suele ser el trauma, suele ser la depresión y suele ser la somatización. Y en los tres suele existir un problema de autoestima que es me hablo mal.
Casi la última. ¿Das abasto? ¿Te da la agenda y el tiempo del día en tu consulta?
Bueno, es que me organizo. Y he aprendido, me ha costado mucho. Fue después de la pandemia decir que no. No sin cierta culpa. Lo tuve que gestionar, lo tuve que lidiar. Mi padre me dedicó varias horas para gestionarlo bien. Pero he tenido que aprender a decir que no para saber cuidarme yo y cuidar a los que realmente puedo cuidar.
Y la última, la lista a modo de postdata. La lista de agradecimientos en este libro es enorme, pero una me ha llamado la atención. A mis pacientes. ¿Por qué?
Es que de ellos aprendo. Es que no puedo dejarlo. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no te dedicas solo a las conferencias? No puedo. Es ahí donde descubro cómo está la sociedad. Es ahí donde descubro si realmente alguien se puede sanar. Es ahí donde llegas al alma, a los entresijos de la mente humana y entiendes realmente lo que está sucediendo. En esa intimidad, en el tú a tú, y es algo que esa vocación de médico no puedo soltar. Y son mis grandes, 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 grandes maestros.
Marian Rojas Estapé, yo hay apellidos y familias ante las que me pongo firme. Firma, recupera tu mente, reconquista tu vida, edita Espasa. Gracias, María. Toda la suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Well, I'm taking some time with my quiet friend. Well, I'm taking some time on my own. Well, I'm making some plans for my getaway. The big blue sky shining.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes El Corte Inglés y Special Tours y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Croacia, Noruega y sus fiordos, Polonia o las ciudades imperiales europeas con hasta el 12% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay muchas cosas.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Si hay un tema que preocupa es el de las pensiones, claro, cada vez más. Necesitamos una reforma más que evidente, pero una reforma creíble. El sistema no es sostenible, cada vez hay más pensionistas y con pensiones cada vez más elevadas. La pensión media es de 1.250 euros al mes. El gasto total en pensiones en España fue de 12.693 millones de euros en marzo del 24, lo que supone un aumento del 6,26 respecto a marzo del año pasado. La generación del baby boom se acerca a la jubilación de forma escalonada porque la mayoría comenzamos a trabajar desde bien jóvenes. Es decir, nos toca formar parte de esa clase que acumula una media de 40 años cotizados. En la actualidad hay poco más de 2,5 trabajadores en activo por cada pensionista. Es un índice preocupante de cara al futuro para saber si el sistema de pensiones será sostenible o habrá que hacer cambios. Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social de la Universidad de Extremadura.
Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado, pero con el propio sistema lógicamente no están aseguradas.
Desde luego los tiros van por ir a retrasar la jubilación, esto es un parche, por pedir más años de cotización como requisito, y todo porque la expectativa de vida, claro, es cada vez mayor. Incluso desde Europa ya nos aconsejan que vayamos pensando en contener la parte del PIB destinada al capítulo de pensiones. Tenemos más mayores justo cuando menos nacimientos existen.
En el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea, que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Y en 2050 la previsión es de 6 millones.
Parece claro que el sistema de pensiones ahora mismo no está asegurado de cara al futuro. Con este panorama, el ministro Escrivá mandó una reforma a Bruselas y Bruselas responde. ¿Qué? Pues que esta reforma dispara el gasto. ¿Y qué dice el gobierno? Pues el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que estas estimaciones no sorprenden al gobierno y que están en la línea de sus propias previsiones. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC y echamos aquí un cable todos los viernes por la noche. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esa te la sabes. ¿En qué consistía brevemente la reforma de Escrivá?
Bueno, Escrivá ha hecho dos reformas, ¿no? Una en el 21 y otra en el 23. En el 21 lo que hizo fue directamente suprimir el índice de revalorización de pensiones que aprobó el Partido Popular y ligar directamente la subida de las pensiones a la inflación, ¿no? Que esto es lo que más critica a Bruselas porque eso dispara el gasto una barbaridad, ¿no? Y luego también se cargó, suprimió un factor de sostenibilidad que también había aprobado el gobierno de Rajoy para que las nuevas pensiones se ajustaran un poco tanto a la esperanza de vida como a la salud del sistema de pensiones. Bueno, esto se lo cargó en ambos casos y lo que hace todo esto es disparar el gasto. Luego en 2023 hizo otra que lo que hacía era tratar de aumentar los ingresos, lo que estamos viendo ya en nuestras nóminas, y pregúntale a los empresarios, ¿no? Todo el tema de las subidas de cotizaciones sociales. Lo que dice Bruselas es que al final con una cosa, las subidas de cotizaciones, el incremento de ingresos, no es suficiente para compensar todo el gasto, el incremento de gasto que ha supuesto el suprimir las dos reformas del gobierno anterior y el ligar directamente a la inflación las subidas de las pensiones.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor del IE Business School. Juan Carlos, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿coincides en este caso con Bruselas? ¿Necesitamos una reforma creíble?
Bueno, yo creo que sí, por supuesto que coincido, pero es que eso ya se sabía cuando se hizo la reforma y se alertó de que era insuficiente y que probablemente en 2025 pues esa reforma, como todo apunta, tenía que ser modificada, ¿no? Porque las medidas que se habían tomado eran claramente insuficientes para asegurar la sostenibilidad. Era un parche y un tirar hacia adelante y bueno, y en 2025 veremos qué haremos.
¿Qué es lo que nos pide Bruselas exactamente? Porque hay también disparidad. Unos hablan de hay que recortar 12.000, otros dicen no hay que recortar. Nos han dicho que nos estamos pasando. Es más o menos lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, todavía tendremos que verlo en 2025, pero Bruselas ya lo que apunta es a que vamos a tener una desviación de gastos sobre lo que se pensaba que íbamos a gastar y, por tanto, pues que habrá que hacer un ajuste hasta 2030, que se estima pues en esos cerca de 12.000, alrededor de 12.000 millones de euros, ¿no? Eso es un poco lo que se estima. Bueno, hay que volver a calcular todo porque es verdad que con los cálculos de 2023 ha habido factores que han cambiado, pero todo apunta a que efectivamente sea mayor o menor, pero habrá que hacer un ajuste importante y eso probablemente implicará, pues tal como vamos, pues volver otra vez a subir, tratar de subir los ingresos y eso será vía cotizaciones sociales, aumentando las cotizaciones sociales.
Oye, ¿qué consecuencias? Buenas noches, perdona, Juan Carlos. ¿Qué consecuencias puede tener el no poner en marcha estos ajustes?
Bueno, en el corto plazo tiene un problema que vamos a ver qué pasa con los fondos europeos, porque tenemos hasta mayo para decirle a Bruselas que nos tiene que desbloquear esos fondos que tienen que llegar y que para eso tenemos que aprobar la segunda parte de la reforma. Pero sobre todo yo creo que el problema no es tanto eso, el problema es simplemente que no estamos cogiendo el toro por los cuernos. Desde hace mucho tiempo se sabe que estamos entrando en el momento crítico de las pensiones, que es cuando los baby boomers van a entrar masivamente en el mercado de la jubilación y el retiro, y que va a haber un desfase durante muchos años muy importantes. El año pasado ya, en 2023, la Seguridad Social tuvo un déficit de unos por encima de 8.000 millones de euros. Eso significa que el Estado tuvo que inyectar 8.000 esa cantidad para cubrir el déficit de pensiones. Estamos hablando de unos gastos, una nómina de pensiones de 13.000 millones anuales, perdón, mensuales, 13.000 millones al mes por 14 pagas. Y eso significa que estas cifras van a seguir aumentando porque cada vez va a ir entrando más gente en la edad de jubilación y cada vez va a entrar más, las pensiones van a ser más altas por carreras más largas, mejores pagadas y la pensión media va a ir subiendo. Y eso significa que tenemos sí o sí que digamos poner coto a este exceso de gasto sobre los ingresos que tiene el sistema, porque si no va a ser muy difícil para seguir pudiendo pagar las pensiones. De momento el año pasado fueron 8.000 millones, pero esta cantidad se va a ir incrementando hasta 2050. 2053 sería el año que Bruselas considera que sería donde habría el mayor desfase y realmente pues va a absorber muchísimos recursos públicos, ¿no?
Claro. Y te referías, una última cuestión, Juan Carlos, lo del toro por los cuernos. ¿Por qué? Imagino que es una cuestión de mensaje y de política, pero ¿por qué nadie nos dice la verdad? A ver quién es el guapo del político que lo dice, ¿no?
Bueno, pues porque, si no me equivoco, ahora mismo hay más de 9 millones de pensionistas que yo creo
que votan
prácticamente todos. Hay uno o dos que no votan, ¿no? Pero el resto votan. Ese número de pensionistas va a seguir aumentando en los próximos años y, evidentemente, pues los pensionistas lo que quieren es, si los que están próximos a la edad o estamos próximos a la edad de jubilación, probablemente lo que queremos es pues garantizar unas pensiones importantes, pero el problema es quién va a pagarlas o cómo se van a pagar, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos hoy en día pues consideran que al final este es un problema más estructural, digamos, como decíamos, hacia 2053 podría ser el momento más crítico, que esto, bueno, al final puede variar unos años arriba, unos años abajo, pero es una fecha que está muy lejana y de momento, bueno, pues podemos seguir endeudándonos. El año pasado más de 53.000 millones de euros, de los cuales más de 8.000 fueron para pagar las pensiones, pero seguimos cebando la bomba del endeudamiento. Lo cual me parece muy irresponsable, ¿no? Ya no solamente en pensiones, sino en todo. Gastamos infinitamente más de lo que ingresamos y eso creo que es un riesgo porque vamos dejando una deuda brutal a esas generaciones que van a venir y que van a tener que hacer frente a nuestras pensiones y encima a una deuda de lo que nos hemos gastado pues por mantener nuestro estado del bienestar y nuestro nivel de gasto.
Algo así como el que venga detrás que arre. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, como siempre, gracias por la clase express.
Muchísimas gracias, Ángel. Buenas
noches. Un abrazo, Juan Carlos. Chao. Qué bien lo cuenta ese tío, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, esta mañana nos despertábamos con el ataque de Israel sobre Irán, la tensión en Oriente Próximo y la posibilidad de que el enfrentamiento continúe. Tiene claro su vertiente económica. ¿Cómo han reaccionado los mercados, Fernando Mañueco?
Buenas noches. Los mercados vuelven a estar con el alma en vilo ante la respuesta de Israel a los ataques de Irán. Se han resentido las bolsas, ha subido el petróleo y se ha disparado el oro. La respuesta de Israel ha sido limitada, no se ha dirigido a objetivos nucleares, lo que ha reducido en parte la crispación en los mercados. No ha habido pánico, pero todas las espadas siguen en alto. Los inversores se mantienen en guardia ante la creciente incertidumbre. El barril de petróleo vuelve a acercarse a los $90 después de unos días de cierta distensión y el oro hace valer su condición de refugio. Toca ya los $2,400 por onza. Los bolsistas, por lo demás, siguen muy pendientes de Naturgy. El grupo TACA de Abu Dhabi ha confirmado su interés por comprar el 41% del capital de la empresa, que se encuentra en manos del fondo británico CVC y del estadounidense GIP. Ambos quieren salir del accionariado. Si TACA superase el 30% de las acciones, debería formular una oferta de compra sobre la totalidad del capital. Ahora falta por saber si la oferta tiene éxito y falta por saber si el gobierno veta o no la operación, así como si entra en el accionariado de la empresa gasista, igual que ha hecho el gobierno con el capital de Telefónica.
Ojito, Yolanda, al Golfo de Adén, al Canal de Suez, ojito. Vamos por partes. En primer lugar, el precio del petróleo, tras el ataque, se decía que el barril podría situarse en los $120, eso se ha parado. Pero cuidado, ¿eh? ¿Cuál es la previsión?
Sí, no, yo creo que están en guardia los mercados, es cierto, o estábamos todos. Yo el fin de semana, cuando vimos lo que ocurrió, ya estábamos pendientes el lunes a primera hora a ver qué pasa. Y es verdad, es que no fue para tanto. El viernes estaba a $92 y luego se frenó un poquito, ha estado toda la semana bastante bajo. Y como explicaba Fernando Mañueco, esta mañana sí ha vuelto a disparar casi 90, pero luego ha vuelto a bajar un poquito más, ¿no? O sea, que yo creo que están, que no se acaban de creer los mercados que esto llegue a ser un conflicto a gran escala y esperemos y toquemos madera, ¿no? Pero están en guardia esperando a ver qué pasa, ¿no?
En segundo lugar, la OPA de Abu Dhabi y los Emiratos sobre Naturgy, como diría María Jesús Montero, Naturgy. ¿Cómo lo ves? Es un tema difícil.
Bueno, es complicado. Es verdad que a mí me ha sorprendido la reacción del gobierno, que está siendo mucho más discreta, ¿no? No está siendo tan agresiva, digamos, como la que tuvo con los árabes de STC, ¿no? Con los saudíes, que ahí sí que desde el minuto uno dijo esto no va a ocurrir, vamos o a frenarla o nos vamos a meter ahí a ver qué pasa. Yo creo que en este caso TACA viene de la mano del propio Fainé, que estaba buscando compradores para las participaciones de los fondos de inversión, y en este momento pues yo creo que la SEPI o el gobierno intentará quizás un poquito más tarde meterse para tener algún consejero en la energética, pero de momento los están recibiendo con mejores, o lo están viendo con mejores ojos que lo que vieron a la Saudi STC, quizás porque tenemos más experiencia con Emiratos Árabes, porque están en Cepsa ya y no ha habido ningún problema. Pero es cierto que sí, que nos lo tenemos que hacer mirar. Dices, bueno, es que tenemos a todos los países árabes metidos en el sector energético español. Lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa? ¿Que volvamos a los años 90 y el Estado vuelva a meterse en todas las empresas estratégicas? Pues eso también tiene, claro, tiene sus riesgos.
Es que al final va a ser, fíjate, Talgo estratégico, Telefónica, claro, también, Naturgy también, Broncano, claro, en RTVE también, sí, es estratégico.
Sí, sí, todo es estratégico, ¿no?
Claro,
es que no. No, y eso es muy peligroso porque ya sabemos lo que hacen muchas veces los gestores públicos en las empresas privadas, ¿no? Porque si pusieran a expertos o a buenos gestores, pero acaban dándoselo muchas veces esas presidencias para colocar amiguetes a políticos y luego acaban como acaban, ¿no?
Facturas pendientes, literal, ¿eh? Hay un problema, la mitad de las facturas se pagan con retraso. El plazo medio de pago del sector privado en España aumentó 3 días durante 2023 hasta 70 días de media. Ojo, más de 2 meses para cobrar, ¿eh? El del sector público se redujo 12 días a 55 jornadas. Bueno, en ambos casos se sitúan por encima de lo establecido por ley, que son 60 días para las empresas, 30 días para las administraciones públicas. Esto se traduce en 2.600 millones de euros que las pymes reciben tarde. Bruselas está preparando una nueva norma que, ni que decir tiene, incumplimos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las pymes esperan como agua de mayo los cambios en la normativa europea contra la morosidad porque por primera vez habrá supervisión. Antoni Cañete es presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad.
Sería un espaldarazo definitivo a la morosidad porque obliga a todos los países a crear una autoridad de control conforme de alguna forma se está pagando en tiempo y en forma, y exige además que esas autoridades obliguen a las empresas que pagan fuera del plazo a que paguen los intereses de demora, que en este momento es el 12,5%, porque es 8 puntos más el precio del dinero.
En casi la totalidad de los casos ni se reclama ni se indemniza. Es el sector privado el que tarda más en pagar 70 días de media frente a los 55 del sector público. ¿Es garantía contratar con una gran empresa?
Solamente el 17% de las grandes empresas están pagando dentro del plazo.
El coste financiero por la morosidad para las pymes ha subido un 50% en el último año, según la patronal Cepyme.
Yolanda, esto es un problemón. No sé si la normativa europea servirá para arreglarlo, pero en cualquier caso es que nos pasamos mucho.
Pues sí, y sobre todo, fíjate, las empresas, es curioso que al final las que peor pagan son las grandes, ¿no? Según estas cifras que nos han presentado esta semana, es que el 80% de las grandes empresas, de aplicarse la norma, y esperemos que se aplique, podrían ser multadas, ¿no?, por esos retrasos en los pagos, ¿no? Esperemos, ojalá tengan efectos, porque en España se hizo una norma precisamente para limitar estos plazos y, como estamos viendo, se siguen cumpliendo, ¿no? También lo incumple la administración y lo incumple el sector privado, o sea que esperemos que en esta ocasión y con las sanciones que lleva aparejada, pues sirva para reducir esa morosidad que tanto daño hace sobre todo a pymes y autónomos, ¿no?
Y una cuestión más, el grupo chino Chery y la española Ebro Motors recuperan las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona para producir 50.000 coches en 2027, esa es la previsión. Crearán 1.250 puestos de trabajo y ojo porque esta compañía china, Chery, se convierte en la primer compañía de aquel país con fábrica propia en Europa. El mundo empieza a girar al revés. Esto tiene dos lecturas. Se crea empleo, una gran industria, faltaría más. Y ojo, China desembarca en el automóvil aquí. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, vamos a ver, yo prefiero que vengan a fabricar aquí, y en este caso pues han hecho una joint venture, ¿no?, un acuerdo con Ebro, con una española, y fabrican dentro de España y por lo menos generan empleo aquí, que es peor es que les compren los coches a los chinos y encima se llevan ellos todo, ¿no?, porque los producen allí, el empleo se crea allí, o sea que es mejor que, ya que se los vamos a comprar, pues por lo menos que los fabriquen aquí. De hecho, o sea, ellos sí que exigen, cuando si una empresa española va a fabricar o va a hacer algo va a vender sus productos en China, te exigen que vayas de la mano de una empresa china. Pues bueno, pues un poco, yo creo que se están intentando meter aquí y dices, bueno, pero por lo menos que lo hagan con empresas, con empresas nuestras también.
Pues veremos.
Veremos.
Yolanda, como siempre, gracias por acompañarnos. Yolanda Gómez, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué tendencia me sorprendes hoy?
Con la inflación médica en el sector privado, el de las aseguradoras de empresa. En 2022, según un estudio que hacen cada año a nivel mundial, Global Medical Trends Survey, evalúa unas 270 empresas globales, los costes de la atención médica subieron un 7,4%. En 2023, un 10,7%. Estamos en cifras ya récord. Y para este año, las aseguradoras calculan que se va a moderar un poco la subida, muy poco realmente, al 9,9%. Pero obviamente sigue subiendo y va a mantener la tendencia al alza a medio y largo plazo.
Claro, si traduces esto al sector público, échate a temblar. ¿Cómo se mide y qué entendemos por inflación médica?
Pues la subida del coste de una prestación sanitaria. centros sanitarios, honorarios médicos y del personal sanitario, pruebas diagnósticas, medicamentos, tratamientos, materiales. Suben los precios, bueno, porque están en el mercado, está subiendo todo, pero también porque hoy disponemos de tratamientos y medios que son más complejos, más innovadores y, por tanto, son también más costosos. Y porque se detectan y se tratan muchas más enfermedades desde la empresa.
¿Cuál es la patología que más trabajo da, en principio, a las aseguradoras?
Todo lo relacionado con nervios, músculos, cartílagos, huesos. Bueno, es lo que se engloba bajo el paraguas de trastornos musculoesqueléticos. Es la patología con más incidencia en las pólizas de salud. El tratamiento, que es caro, fisioterapeuta o traumatología.
Es, como dices, la patología más común, la que más trabajo da a las aseguradoras, pero, cuidado, no es la más cara.
No, la que tiene más impacto económico, la que más eleva los costes médicos, es el cáncer. Es un coste que las empresas calculan que va a seguir creciendo de forma importante a escala mundial, a tasas de doble dígito. Habrá más incidencia, esperan que se declaren muchos más casos. En gran medida lo estamos pagando todavía por la falta de diagnósticos durante la pandemia.
¿Estamos más sensibilizados con la salud mental? Lo digo porque también las bajas por depresión, por ansiedad, todo tiene que ver y también van en aumento.
Sí, y las empresas lo están detectando. Al fin y al cabo, buena parte de las personas aseguradas lo están gracias a su relación laboral con una empresa, y en ese entorno la salud mental es cada vez menos tabú, afortunadamente. Por tanto, se declara con más libertad un problema de salud mental, y además en la dirección de las empresas son cada vez más conscientes de que hay que tratar esas enfermedades, si no por humanidad, sí porque también acaban afectando al bienestar de los equipos de trabajo y, por tanto, a la productividad de los trabajadores. La incidencia de las enfermedades de salud mental se está elevando en la empresa y va a seguir haciéndolo. Aquí hay mucho camino por recorrer, o al menos es lo que dicen las encuestadas en este estudio. Ojo, que no todas las aseguradoras cubren el riesgo de salud mental a las empresas. Todavía lo hacen solo 2 de cada 3.
Qué interesante. Eso quiere decir que están viendo las orejas al lobo ante el aumento, el coste y, oye, en muchos casos, el abuso, ¿por qué no decirlo?
Efectivamente.
Ana, hemos hablado de traumatología, hemos hablado de fisios, hemos hablado de salud mental. ¿Y la medicina preventiva qué?
Pues a largo plazo será un alivio para el sistema, tanto el privado del que estamos hablando como el público, pero a corto están careciendo mucho los costes. De todos modos, esta también es una de las tendencias claras en la sanidad, la medicina preventiva, o sea que irá creciendo. Los programas de cribado están ayudando a hacer un diagnóstico temprano, están salvando muchas vidas, y las aseguradoras están alertando también de la necesidad de trabajar después de la enfermedad. Estamos centrados en el ámbito laboral, y las rehabilitaciones y los tratamientos que favorezcan un retorno al puesto de trabajo lo antes posible son también muy relevantes.
Además de la enfermedad en sí, supongo que la tecnología también encarece los tratamientos, sobre todo en los casos crónicos. Me has comentado antes el cáncer, pero tiene que haber muchos más.
Sí, porque se está intentando en todos los ámbitos también detectar la enfermedad incluso antes de que aparezca. Terapias génicas, tecnología de diagnóstico, todo eso todavía es muy novedoso y es carísimo. Eso es uno de los factores que explica de forma decisiva la inflación médica. Donde más se está desarrollando esa medicina preventiva es en la zona de Asia-Pacífico. Y hay otro factor, este es un factor humano, aunque sea sanidad privada, abusamos también. Hay una sobredemanda que detectan las empresas que dicen que no está justificada, y otra parte del aumento de la demanda de sanidad privada proviene de la saturación de la sanidad pública. Claro. Otro efecto más que arrastramos también de la pandemia, claro. En Europa, más del 70% de las aseguradoras declaran que ha empeorado el acceso a la salud pública. En el resto del mundo la cifra es más baja. También habría que ver qué desarrollo tiene en otras zonas del mundo la sanidad pública, que en Europa ya sabemos que es un pilar del estado de bienestar. En otros lugares van Estados Unidos directamente a la privada y a la aseguradora de empresa, claro.
Sí, sí, no, claro, allí no hay tu tía. Ana, no te pregunto este domingo en Código Sambo al qué, porque vamos a ser casi competencia, hija.
Sí, no, complementarios, que se dice. Tú en COPE, yo en 13, a seguir las elecciones vascas. Esta mañana que trataba de sondear por dónde iban las encuestas y analizar un poquito las campañas, me decían, no es que sean relevantes, es que son las elecciones más relevantes que se van a celebrar en España desde hace dos décadas, las del País Vasco. Van a marcar en gran medida el rumbo del país.
¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu pronóstico, Sanboal?
Mi pronóstico, yo creo que el PNV va a acelerar. Tiene una red clientelar muy importante y es capaz de movilizarla con el voto del miedo. Lo vimos hace muchos años con Jaime Mayor Oreja o con Nicolás Redondo. Creo que el PNV va a movilizar o está movilizando en los últimos días a buena parte de su potencial electorado para que no se queden en casa. Aún así, el cambio generacional se está viendo. Bildu es una fuerza cada vez más relevante, sobre todo entre la juventud, y es algo que tendremos que analizar. Veremos en qué posición queda el PSOE. Puede que pague sus políticas a nivel nacional, y veremos si el Partido Popular es capaz de aprovechar que es la opción constitucionalista. Yo, al haber seguido la campaña, creo que le va a costar mucho más de lo que le tendría que haber costado en un primer momento.
Pues mira, yo, si hago mi pequeñísimo análisis, creo que va a cambiar bastante poco la cosa. De facto, es verdad que Bildu subirá, pero bueno, ya tiene Navarra casi y tiene Pamplona. Total, sigo esperando. El PNV seguirá con el Lendakari, el PSOE apoyando y Sánchez como un pachá en Moncloa. Con el uno y con el otro.
Y a esperar al 12 de mayo que hablemos de las catalanas.
Lo mismo. Y ocurrirá exactamente igual.
Probablemente.
Pero vamos. Ana Sanboal, que yo estaré haciendo el programa en directo en COPE, tendré la tele puesta y te estaré viendo en 13 con ese especial elecciones en el País Vasco el domingo. Creo que empiezas a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, efectivamente.
Ahí te gano yo, empiezo a las 8 y media.
Pues Ana, nada, te seguimos.
Un beso y cuídate.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao. Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del valor de la espera. Vivimos en un mundo en el que todos queremos hacer más en menos tiempo. Sobrevivimos acelerados entre múltiples estímulos, preocupados más por el resultado que por el camino que recorremos. Formamos parte de una sociedad que vive en la cultura de lo inmediato. Esa búsqueda de la inmediatez y la falta de perseverancia hace que sea muy difícil progresar en la vida y tiene consecuencias en nuestra salud mental y emocional. Saber esperar es practicar el arte de la paciencia, desde la que la calma y la reflexión son necesarias para aprender en el día a día. La paciencia es un arte que debe aprenderse a base de entrenamiento y tolerancia hacia el desconocimiento y la incertidumbre. El deporte puede ser de gran ayuda para aprender a tener paciencia y entrenar los valores de esfuerzo y constancia. El deporte te enseña a perder y ello es una gran lección de vida. Saber esperar no es debilidad, sino valentía. Buen fin de semana, Ángel.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Real Madrid está en semifinales otra vez de la Champions y las va a jugar contra el Bayern de Múnich.
Pero yo creo que ha jugado el mejor equipo de Europa contra el mejor equipo de todos los tiempos o contra el gran mito del fútbol mundial.
Lo que me pregunto es lo que decía antes. ¿Con qué moral te enfrentas al Real Madrid en esta competición?
El Madrid, si quería pasar, solo podía pasar así.
Es un equipo que es insaciable. Su entrenador hoy, que ha hecho el partido del año, el partido del siglo y lo que queramos decir, ha dicho no, esto ya no, o sea, ya es pasado. Sí. Esto es pasado, ese es el ADN. Mira, del Madrid. Hablabas
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bien, ¿podría describirnos a sospechoso?
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida.